Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Yo era el típico chaval que no sabía lo que quería ser. Cuando tienes un restaurante familiar, se convierte en tu casa. Y ahí empezó a picarme el gusanillo. Entonces dije, pues, ¿por qué no? Aprendo a cocinar. Voy a construir lo que a día de hoy es Casa Soya. Había que evolucionar y yo empezaba a hacer cosas distintas. Entonces ahí hubo una convivencia que mis padres han sabido gestionar increíblemente bien. Soy quien soy gracias a que me han dejado ser y esto es fundamental, ¿no?
Cuando el descanso es un sueño. Un podcast de IKEA producido por Podium Studios.
Bienvenidos a Cuando el descanso es un sueño, un espacio sonoro para repensar nuestras rutinas del sueño y comprender mejor las implicaciones del descanso en nuestro día a día. Para ello, entre otras cosas, vamos a poner nuestra atención en nuestros espacios de descanso, descubriremos la relación entre interiorismo y bienestar y aprenderemos sobre la higiene del sueño. Comenzamos. Hoy ha venido a pasar un rato con nosotros Pepe Soya. Pepe es jefe de cocina y propietario del restaurante Casa Soya, un negocio familiar muy querido en Galicia que desde los años 80 tiene una estrella Michelin. Pepe creció entre fogones y productos locales. Nunca ha dejado de apostar por la defensa del sabor frente a otros valores como la estética. En sus palabras, la cocina de Pepe busca claridad y esencia, como en la vida. Pepe, ¿te he descrito bien? ¿Te he presentado bien? ¿Es todo coherente?
Yo creo que sí, que es todo coherente, ¿no? que es lo más importante, ¿no? Si la descripción es mejor o peor, no sé. Creo que bueno, que cada uno tomará. Ah, pues yo lo veía de forma distinta. Ah, pues entonces descríbeme tú.
Claro, claro. No, claro. Bueno, ¿qué tal has dormido hoy? ¿Bien? ¿Descansas bien?
Bien, yo no duermo mucho, pero descanso bien, la verdad. Tengo la suerte de que duermo pocas horas, duermo muy bien, muy, muy intenso. Y esto pues sí que me permite al final tener una vida muy activa, ¿no? Y esto es bueno, ¿no?
Sí, 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 de todo eso estamos hablando en este programa. Y en esta labor nos va a ayudar Ana García. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, encantada de estar aquí.
Ana es responsable de conocimiento de consumidor y mercado, o sea que ella es la que más sabe sobre nuestros gustos a la hora de crear un hogar, la que más, que es uno de los aspectos fundamentales de la higiene del sueño. Ana, cuéntanos un poco a qué te dedicas en IKEA. ¿Cómo recopiláis esta información de los gustos que tenemos?
Mi cometido sobre todo es hablar con los que saben y escuchar a los consumidores y a nuestros clientes para conocer cuáles son sus necesidades y cómo podemos ayudarles desde IKEA para convertir sus casas en verdaderos hogares. Así que bueno, pues para eso hacemos muchos estudios, analizamos datos, hay algunos que los hacemos nosotros, otros se los pedimos a distintos colaboradores y así pues tenemos una fotografía lo más fiel posible de cómo viven los españoles en sus casas.
Pepe, ¿tú qué sueño tenías de pequeño? ¿Siempre quisiste ser cocinero?
La verdad que no, fíjate, yo no estudié cocina, yo estudié empresariales, pero yo era el típico chaval que no sabía lo que iba a ser o lo que quería ser, aunque la verdad es que de chaval sí que había soñado siempre con ser músico, siempre me gustaba, la verdad.
¿Ah, sí?
Ahora soy de hobby, pero no...
¿Has cumplido en parte ese sueño?
Sí, 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 o por lo menos yo me encuentro muy satisfecho, tuve la suerte. Tengo la suerte, además, ¿no?, de conocer a muchísimos músicos y he tocado con mucha gente, con lo cual no voy a decir que la tengo de todo cubierta, porque me encantará seguir cubriendo, haciendo otros bolos por ahí, pero sí es cierto que ese sueño conseguí cumplirlo. Pero es lo que de verdad soñaba cuando era pequeño, ¿no? Y así que yo recuerde.
¿Y cómo fue entonces ese cambio que se despertó en tu cabeza? ¿O en tu nariz o en tu estómago?
Sí, a ver, piensa que al final yo nací en un restaurante.
Claro.
¿No? Mis padres tenían un restaurante, yo nací en un restaurante y entonces yo he vivido desde que era niño ese ese ambiente, esa vida de un restaurante. Cuando tienes un restaurante familiar, se convierte en tu casa. Y entonces yo sí que lo tenía siempre presente cuando estaba estudiando empresariales, que no lo terminé, porque cuando estaba en mitad de los estudios, de pronto dije, bueno, voy a echarle un cabo a mis padres, que ya eran mayores, y así pues, bueno, me... yo creo que mi conciencia se quedó un poco más tranquila porque no era un gran estudiante, las cosas como son. Y ahí empezó a picarme el gusanillo del restaurante. Empecé primero por la sala, me gusta mucho el mundo del vino. Entonces yo empecé por, o sea, pues por esa parte, pero un momento, es que estamos hablando hasta hace 27 años, 28 años, cuando yo empezaba. Uh-huh. Y un momento, claro, dices, uy, aquí o cambio cosas o esto no va a seguir para adelante. Entonces en ese momento es cuando yo decido, tenía dos opciones. Una, contratar a cocineros profesionales, como en ese momento había, para coger y decirles, yo quiero que vamos a cambiar esto. Era muy difícil explicarle a alguien lo que tú tienes en tu cabeza, es más complicado que cocinar. Entonces dije, pues ¿por qué no? Aprendo a cocinar. Y bueno, y lo que hice fue meterme como un oficio, como se aprendía antes, tantas y tantas cosas.
¿Pero
y,
no habías cogido nunca una sartén hasta entonces?
No.
No, no, nunca.
No, yo no era cocinillas. Bueno, es que, a ver, lo de los niños cocinillas, esto es de 15 años aquí.
Sí.
Yo siempre explico que no nos damos cuenta de cuánto está cambiando nuestra sociedad a nivel gastronómico, no lo que estamos viviendo. O sea, yo empecé a probar cosas distintas, curiosidad, tal, cuando teníamos 25, 28, 30 años, ¿vale? Hoy día un niño con 11 años llega al restaurante y quiere el menú de degustación.
¿Cuáles fueron las primeras decisiones que tomaste tú como gerente del restaurante familiar? ¿Te dejaron? ¿Te dijeron, mira, Pepe?
Bueno, piensa que el restaurante vivió, o iba a decir, sufrió, porque no fue fácil, una convivencia durante unos años. Es decir, cuando yo empecé, bueno, empiezas, pero luego empieza un momento en que mis padres estaban ahí y yo empezaba a hacer cosas distintas, nuevas. Entonces ahí hubo una convivencia, la verdad, muy complicada, que mis padres han sabido gestionar increíblemente bien. Yo siempre digo, soy quien soy gracias a que me han dejado ser, y esto es fundamental, ¿no? Fue un momento complicado que yo tomaba decisiones, y en el 2003... que es cuando ya hacemos una apartación con mis padres en vida y con mis hermanos en común acuerdo, hacemos una apartación, yo me quedo en el restaurante y esa sí es mi decisión más importante. Y de pronto digo, pues ahora voy a construir lo que a día de hoy es Casa Soya. No era destruir, pero sí había que evolucionar y reconstruir Casa Soya para que tuviese sentido. Hoy día sería obsoleto.
Oye, Pepe, y durante estos años que llevas al frente de Casa Soya habrás aprendido mucho de cómo afecta el espacio al disfrute gastronómico, ¿no? En este caso. Porque a mí, por ejemplo, me pasa, si estás en un restaurante que está abarrotado, que hay mucho ruido, pues no disfrutas igual. ¿Nos puedes contar cuáles son tus trucos, cuáles son los que tú pones en práctica para que el espacio sea más adecuado a tu cocina?
Estás hablando de una realidad tan fundamental en un restaurante que se pasa tan desapercibida. Mira, piensa que un restaurante de nuestro formato, un gastronómico, te vas a pasar 3 horas, 4 horas en ese espacio. Entonces hay un montón de cosas que son fundamentales y que no te das cuenta. Lo que tú comentabas, ruido. Hay muchísima gente que no se da cuenta de lo molesto que puede llegar a ser el ruido. Y a lo mejor no te das cuenta que te está molestando el ruido, pero cuando te pasaste 3 horas o 4 en un sitio, estás agotado, mucho cansancio te puede venir por la contaminación acústica, ¿no? Todo el mundo habla de, no, está aislado acústicamente. Aislado es hacia el ruido que se genera hacia afuera, pero el que queda dentro, tienes que tener muchos fonoabsorbentes para que el local funcione como una esponja y que el ruido no sea molesto. Luego, ese espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, en casa hay algo fundamental que es la luz. Hay unas cristaleras inmensas que hay luz natural que te da una vida excepcional.
Muchísimo, sí.
Muchísimo. Y por la noche, la luz tiene que ser tenue, porque vienes muy cansado de todo el día y necesitas luces cálidas y tenues. Y luego en casa tenemos mucho espacio. Es un restaurante que tiene, bueno, 220 metros de sala y hay 9 mesas, ¿no?
Claro. Entonces, porque te iba a preguntar, porque antes eran 30 mesas, ¿no? Cuando...
Sí, originalmente era otro concepto, otra forma de ver también, otra forma de que el público pretendía también otras cosas, ¿eh? También es cierto, ¿eh? Pero sí hemos tenido en cuenta esto que estás diciendo, o sea, cómo es la luz, la sonoridad del sitio, todo esto es fundamental para que tu disfrute sea mucho mayor.
Esto Ana sabe muchísimo.
Yo le quiero preguntar a Pepe, porque yo estoy todo el día rodeada de interioristas que intentan demostrarnos cómo influye, ¿no?, el espacio en nuestra calidad de vida, precisamente lo que tú comentas, Pepe. Y a mí me gustaría saber saber cuál es tu opinión sobre un espacio que todos tenemos en casa, que es la cocina. ¿Y tú cómo crees que influye, ¿no?, el hecho de tener una cocina pues quizás pequeña, que no tiene los elementos necesarios, en cómo nos alimentamos y cómo disfrutamos de la comida en casa?
Sí, es que acabas de concatenarlo todo. claro, es que cuando tu espacio es bueno, es acorde y es placentero, te va a apetecer más estar ahí, cocinar, hacer cosas, espacios muy diáfanos, superficies muy lisas, porque esto te va a ayudar, por ejemplo, a que luego limpies con mucha más facilidad y, por lo tanto, te dé menos pereza.
Anoche experimenté algo nuevo. Una extraordinaria cena de una fuente singular e inesperada. Decir solo que la comida y su creador han desafiado mis prejuicios sobre la buena cocina, subestimaría la realidad. Me han tocado en lo más profundo.
Mira, Pepe, leí una entrevista tuya en la que dijiste que el mundo necesita más soñadores. Si tú fueras el cocinero de nuestros sueños, ¿cómo lo especiarías o cómo lo aderezarías? ¿Qué ingredientes pondrías?
El mundo necesita más soñadores, sí, porque yo creo que lo que mueve el mundo es la ilusión, ¿no? O sea, cuando tienes ilusión por algo, te esfuerzas y lo mueves y tal, ¿no? Lo que más me cautiva a mí, y creo que lo que más cautiva a todo el mundo, es la sencillez. Entonces, cuando primero concibo y luego consigo hacer un plato muy sencillo, pero que te logre emocionar, o sea, eso te hace soñar. Entonces, yo creo que parte de nuestros sueños viene por eso, porque las cosas te lleven, te trasladen, te acerquen a cosas que quieras vivir. Esa sencillez que pronto...
¡bum! Conmigo ya lo has logrado, ¿eh? A mí me has presentado un berber hecho, gordo, fresco...
¿Verdad?
Gallego.
Sí.
Gallego, a ser posible.
En este caso.
A mí ya, vamos... Me has transportado.
Y les gustaría saber.
Pues qué bien.
Lo has conseguido.
Porque te ha hecho soñar.
Vamos, es que...
Pepe, ¿y cuál es tu sueño? ¿Con qué estás soñando ahora? ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
No sé, siempre piensas que el próximo, que no sé qué tiene que ser más. No sé, aparte, yo sueño pues cada día, ¿no? Entonces no me los programo. Mi sueño es desprenderme de cosas. Y cuantas más pueda, mejor.
¿Materiales?
¿No? Eso sí que es un sueño.
¿O responsabilidades?
No, de cosas materiales, de cosas que creo que cada vez son más prescindibles y entonces cada vez soy más feliz con menos, ¿no?
Yo sé que te apasiona tu trabajo y te oímos hablar y me veo entre fogones contigo. Yo que cocino fatal, yo como muy bien pero cocino fatal. Pero ¿hay algún momento en el que te haya flaqueado ese tesón, esa ilusión, o que no tengas ganas de no sé, que digas hoy no me apetece nada ponerme a hacer lo que tengo que hacer?
Caray, por mucha ilusión, pasión que tengas por tu trabajo, todos tenemos por nuestros momentos en que hay muchas cosas que te influyen y que de pronto te encuentras con menos espíritu, con menos ganas, con menos alma, ¿no? Y yo reconozco que, por ejemplo, o sea, el hecho de tener esta conversación, como estamos hablando, ¿no?, es que provoca que me vuelva a ilusionar. Si hoy tenía un día duro, es que vuelvo a estar pensando en cocina y en lo que me mueve, en lo que tal, y de pronto ya tengo ganas otra vez.
Como estamos en un programa de descanso, vamos a hablar ahora ya del sueño propiamente dicho. Tenemos mucha curiosidad pues a ver a qué hora tú sueles terminar los servicios en tu restaurante. ¿Qué haces cuando llegas a casa? ¿Cuáles son tus horarios de sueño? ¿Si tienes rutinas? Todo esto, cuéntanos.
No tengo rutinas, eso es lo malo. No tengo rutinas porque, bueno, a ver, por ejemplo, que es que un restaurante, una terminas a las 12, a la 1, a la 1 de la mañana y terminamos con mucha excitación, todo el mundo, o sea, en tu trabajo, cuando es activo, terminas como, ¿sabes?, con mucha excitación que necesitas también calmar un poquito. Yo, gracias, tengo hobbies como la música. Entonces, cuando llego a casa, muchas veces cojo y toco un rato la guitarra, escucho música, me preparo un café, enciendo la tele. A veces ni le hago caso, a veces sí, pero mi día suele terminar así y suelo acostarme no antes de las 2 de la mañana o 2 y pico. y como muy tarde, pues a las 8 suele estar despertándome. Pero es que hay noches que me acuesto bastante más tarde, ¿no? Y aún así a todo, como dije antes, yo duermo muy bien, ¿no?
Bueno, como tú comentas, es súper importante llegar a la cama con la cabeza lo más despejada posible. Incluso si has tenido pues eso, un día de mucha actividad, intentar tener esas rutinas que te preparen para el sueño. Aquí siempre hablamos de los tres pilares básicos para tener un buen descanso, que son la actividad física, la alimentación adecuada y cuidar el espacio en el que vamos a dormir. Y bueno, en relación a esto, tú has comentado que eres un fiel defensor de la sencillez en tu cocina, en tus platos. ¿Cómo aplicas esto a tu hogar? ¿También mantienes ese principio en lo que se refiere a tu casa?
Sí, lo único se ve esa sencillez, la sencillez y tal, se ve un poco perturbada porque en mi casa hay una batería, hay no sé cuántas guitarras, hay un
otro
piano,
tipo de sencillez.
Entonces, y está todo un poco caótico por ahí y tal, pero bueno, pero sueño que dentro de algún tiempo, cuando la circunstancia ya me lo permita, mi casa se convertirá en un gran loft.
Cuéntanos, Pepe, ¿cuál ha sido tu último descubrimiento gastronómico para seguir así haciéndonos la boca agua? ¿Algún producto nuevo que hayas descubierto, así como hace años se puso de moda echarle a todo jengibre? Pues de repente, sí, esa era una cosa, jengibre y de repente canela. ¿Tú has descubierto algo, no sé?
Hay algo que me gusta más, que es la acidez y los cítricos, y me flipan cada vez más. Entonces, descubrir cítricos nuevos que aquí no tenemos, esto sí que me gusta mucho, ¿no? Te hace cosquillitas en tus papilas gustativas, te las excita, ¿no? Y es como el picante, ¿no? Te ayuda a que luego sientas más y tal. Entonces, estas cosas sí que me gustan mucho, ¿no?
Ana,
sí.
¿Y tú tienes algún descubrimiento en materia de interiorismo? Algo que hayas dicho, fíjate que nunca había caído en esto.
Pues en materia de interiorismo, las últimas novedades, lo que más me ha sorprendido es cómo podemos decorar la casa con elementos cada vez más sostenibles. Y ahí pues se está innovando mucho en cómo incorporar, por ejemplo, materiales reciclados para hacer muebles. Incluso en IKEA, por ejemplo, hemos diseñado unas cortinas que purifican el aire del exterior, ¿sí? Y que además son bonitas. Todo el uso de materiales más sostenibles, como el bambú. Y bueno, al final una serie de materiales que te ayudan a ser más ecológicos en casa. Y para mí eso es algo que ahora veo que es un todo, o sea, que no son elementos sueltos, sino que construyendo poco a poco puedes crear un hogar mucho más sostenible. Y por ahí sí estoy muy motivada con ese tema.
Es tu incentivo cada día, ¿no?
Es total, así como... Sí. Es otra dimensión que ahora ya empiezo a mirar cuando me acerco a un mueble.
Pepe, me gustaría saber cómo os organizáis en la cocina. No sé cuántas personas trabajan contigo y si hay buen rollo o lo tienes que mantener tú a raya porque se va al garete la cocina en cuanto dos no se hablan, ¿no?
Pues mira, en el restaurante ahora mismo trabajamos entre cocina y sala, te voy a decir, ahora uh-huh. Estamos 26, me parece, en total.
Bueno, está bien.
Dijiste algo que para mí es fundamental, que es el buen rollo, ¿vale? Y para mí es fundamental, o sea, el buen rollo, es decir, la convivencia entre todos, esto hace que todo funcione mejor. Yo doy más prioridad, incluso porque la técnica se puede aprender, pero lo otro no. Porque tú piensas que un restaurante, por suerte, tiene su desventaja, pero por suerte, depende mucho de la persona y el contacto de la persona con los clientes. Cuando se transmite, o sea, cuando lo haces bien, se transmite bien. De hecho, hay mucha gente que viene al restaurante, bueno, la cocina está toda acristalada, pero además todo el mundo puede entrar dentro de la cocina, todos comensales, ¿no? Y lo que más destaca es, José, os ves súper tranquilos, súper organizados y tal. Digo, sí, esto es fundamental, porque, una, hay tranquilidad, hay calma, no es una cocina estresante en los momentos por los pases, aunque hay, bueno, la tensión propia de hacer las cosas bien.
Vamos a abrir conversación a gente que nos llama, que nos pregunta cosas, oyentes, que tienen curiosidades y nos preguntan sus inquietudes.
Ronda rápida.
Hola, Pepe, me llamo Rosario. ¿Por qué hay más chefs famosos hombres si la cocina ha sido tradicionalmente un sitio relegado a las mujeres? ¿Cuándo vamos a ver un cambio en ese sentido?
Hola, Rosario, pues tienes toda la razón del mundo. ¿Cuándo vamos a ver un cambio? Bueno, o sea, el cambio tenemos que hacer nosotros, provocarlo nosotros. Yo, por mi parte, no hay ninguna ningún freno. Pero es cierto que profesionalmente la mujer se incorporó más tarde al mundo laboral. Y esto, o sea, esto es una realidad de nuestra sociedad. Y ojo, que no hemos superado todavía, ¿eh? Todo necesita un tiempo, un proceso. Ojalá sea lo más breve posible. Yo, por mi parte, si pudiese hacer algo, lo haría. Bueno, yo por mi parte, es decir, yo tengo jefes de partida y jefas de partida. Para mí sí que ya es un paso, es mi granito de arena.
Vamos a escuchar otra preguntita.
Hola, Pepe. Me gustaría saber si en tu cocina prima más la estética o la técnica o qué das más valor.
En mi cocina, primero que nada, prima el producto. Una vez tenemos el producto, buscamos qué técnica tenemos que aplicar para conseguir el resultado, el mejor resultado que podamos, respetando ese producto, es decir, nunca perder el hilo conductor, el producto, luego la técnica, y finalmente convertir el plato en algo estéticamente bonito, ¿no? Pero digo finalmente, o sea, lo primero es el producto, luego elaborarlo bien para que esté muy rico y luego que además seamos capaces de darle un punto estético.
Y vamos a escuchar una última.
Pepe, ¿qué pasa, tío? Mira, tú que eres propietario y cocinero de Casa Soya, bueno, ese restaurante gastronómico que mucha gente conoce, dile a los que te están escuchando cuál es uno de tus platos, productos o una comida con la que más disfrutas, que seguramente cuando digas la respuesta a todo el mundo le va a chocar. Venga, un abrazo, tío.
Este es Gabo. Este es Gabo. Y no sé por dónde llevaba esta pregunta. Es decir, por
¿algún
ejemplo,
plato hay que nosotros desconocemos?
Sí, mira, a ver. Pero claro, aquí yo voy a ser muy gallego. Voy a decir, depende. Claro, entonces puedo llevar hacia un lado u otro. Yo soy muy fan de caviar para desayunar. Te lo juro, es el mejor desayuno. Una buena tosta de pan, mantequilla y caviar es brutal, ¿no? Y disfruto comiéndome un jurel, un berberecho, y tengo también mis guarrindongadas, porque me flipan los donuts, que supongo que es por lo que Gabo decía con el dilo.
Yo pensando que la gente se va a sorprender. En un plato de legumbre, así como de abuela, yo pensando en una cosa así, me hablas de donuts.
Mira, me encanta comer. Disfruto muchísimo comiendo, si no, creo que tampoco puede ser. Antes comentabas, yo no sé cocinar, pero me gusta mucho comer. Sí. Bien, ya tienes el primer paso para cocinar bien, porque si no te gusta comer no sabes comer bien, nunca vas a cocinar bien.
Pasa que no tengo paciencia para cocinar. Yo seguimos hablando de comida y a mí me sigue entrando el hambre, va en aumento. Ana, yo quería que, al hilo de la consulta esta que nos ha hecho un oyente sobre la técnica o la estética en la cocina, yo no sé si en nuestra zona de descanso, en nuestro cuarto, en nuestra habitación, hay que buscar más la belleza, la utilidad, técnica o estética. ¿Tú qué crees?
Yo creo que hay que buscar las dos cosas y que no son incompatibles. Podemos buscar la estética porque es verdad que sabemos que nos ayuda a calmarnos, a relajarnos, los colores que elegimos, que sean claros, una decoración sobria, que esté ordenada la habitación, en el plano estético pues podemos trabajarlo. Pero por otro lado, la técnica también es importante, empezando por la temperatura, que bueno, los famosos 18 grados, que son los óptimos para poder descansar bien, y luego, por supuesto, elegir un colchón y una almohada que se adapten a tu anatomía y a tus necesidades. Entonces, ambos dos son compatibles y necesarios.
¿Y tú abogas porque haya muchas cosas, muchos elementos en la zona en la que tenemos que descansar? ¿O eres más minimalista?
Aquí sí, aquí soy fiel defensora también del minimalismo en el dormitorio. El dormitorio es el lugar para el descanso, para relajarnos, para huir de la rutina diaria y evadirnos. Entonces ahí menos es más.
Bueno, pues estamos ya casi acabando, Pepe, pero un clásico de este programa es preguntarte por las leyes del buen descanso.
Las leyes del buen descanso.
¿Qué leyes tienes tú?
Cansarte mucho durante el día, así luego quieres descansar seguro, ¿sabes? Porque de hecho, por ejemplo, yo soy apasionado de hacer windsurf, ¿no? Entonces, cuando un día me puedo escapar a hacer wind, que no son muchos, pero cuando puedo, me escapo y a lo mejor me paso 2 o 3 horas haciendo windsurf, que es un deporte muy físico, ese día duermo, que no te puedes imaginar.
Claro.
Es un truco. No, pero a ver, luego sí que hay ciertas rutinas. Para mí eso, pues lo que yo os decía, yo creo que tienes que tener tu tiempo de, digamos, de frenar un poco la actividad actividad de todo tu día, ¿no? Es decir, que no puedes terminar pues, tu actividad y dormir ya, lo que yo te decía, bueno, yo a casa, me distraigo un poquito, toco la guitarra, consumo un poquito de tiempo. Luego, no haber cenado mucho o haber cenado tiempo antes, ¿no? Para que no llegues con la pesadez pues, de digestión. Y luego, por supuesto, tener un buen espacio. Lo que antes decíais, para mí es fundamental, ¿eh? O sea, que la zona del dormitorio lo más despejada posible. Yo, fíjate, yo tengo también eso, un hábito, y es tomar un café antes de... Me lo llevo a cama.
Eso has dicho antes y me ha extrañado, pero no es ni descafeinado, además. Eres
a veces
así de
es descafeinado, pero a veces no. Y no me afecta, pero... pero no sé si lo tengo ya como tan asumido, esa rutina. No soy muy, muy rutinario, salvo el desayuno, que es donde más rutinarios somos todos, pero sí tengo esa rutina de irme con un café a cama, ¿no? Y me lo planto ahí al lado, y entre que voy pues cogiendo pues, los últimos WhatsApps pues, del día o chequeando las últimas tonterías, pues voy tomando el café.
Bueno, Pepe, antes de despedirnos tenemos algo para ti. Vamos a regalarte lo que llamamos la postal sonora del descanso. Porque todos tenemos sonidos o atmósferas que nos ayudan a relajarnos. Y nos gustaría que nos contases cuál es la tuya, cuáles son esos sonidos que a ti te gustan para descansar.
Los sonidos para mí es la música, ¿sabes? Sin duda. Sin duda es
¿de
lo
cualquier
que me,
tipo
es lo que
o
me...
hay alguna que...?
La verdad que me gusta muchísimo la música y en general todas. De hecho, hay muchas canciones que yo digo que se disfrutan. Te tumbas en cama, apagas todas las luces y pones música, yo siempre digo, un poquito alta. O sea, así como no me gusta el ruido, pero la música no es ruido, ¿no? Privas del resto de tus sentidos y entonces te focalizas más en este. Y eso para mí es
maravilloso. ¿Pero tú te dormirías, por ejemplo, con una canción de Metallica o de Miguel Ríos?
Pues de Metallica, sí.
Es que a mí me gusta Metallica, pero por la noche no sé si me lo pondría, ¿eh?
Sí.
¿Tú serías capaz? Sí. ¿Tú eres capaz si
sí,
te tomas un café?
Capaz, yo sería capaz. De hecho, sí, justo es verdad. Si me tomo un café, justamente sonará Metallica, seguro. O Pearl Jam, que es mi grupo fetiche. Que es mi grupo fetiche. No, pero muchísimas, muchísimas noches, ¿eh? Yo lo que hago es, me pongo un playlist o busco una canción con la que empiezo y voy a la radio de esa canción y dejo sonar música. Y así me quedo dormido. Yo creo que la mayoría de las noches.
Pues bueno, pues con esa postal nos quedamos, con tus músicas variopintas que te ayudan a relajarte y a conciliar el sueño y a desconectar, que es muy importante. Yo me quedo además con mucha hambre, Pepe.
Yo también tengo mucha hambre, os lo puedo asegurar.
Me hablas de cocina y sobre todo me has dado en los puntos clave, nos habla de marisco, de pescado, que es mi comida favorita, o sea que nos vamos ahí con la boca hecha agua. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Y Ana, muchas gracias también a ti por
muchas
acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y por ilustrarnos. Y bueno, Pepe, que sigas descansando también.
Claro que sí. Oye, muchas gracias. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? A pesar de que también tengo hambre.
¿Ves?
Pero me lo he pasado muy bien. Y qué lástima que no estemos todos en el mismo estudio y con una cerveza. Ya sería fantástico.
Qué lástima que no estemos todos en tu restaurante. Ya.
También, por supuesto.
Con
pero eso cuando
con lo
queráis.
Que tú quieras, pero vamos.
Hay que repetirla, sí.
Cuando queráis. Con micro sin micro.
Exacto.
Bueno, y a todos vosotros que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por estar ahí. Y ya os digo. Nos vemos en el próximo capítulo.
Cuando el descanso es un sueño, es un podcast de IKEA producido por Podium Studios. Anfitriona del podcast, Jun Barrera. Idea original y guión, Pablo Isasa y María Jesús Espinosa de los Monteros. Producción, Jesús Blanquiño. Realización y diseño sonoro, Borja González y Elizabeth Búa. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación
disponible para dispositivos iOS y Android.